Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón.
Pero de ese tema me va a ayudar, mire, aquí tenemos a Emma Marrero, la vice de los demócratas, pero también va a estar con nosotros vía telefónica, me avisa el control cuando lo tengamos, al presidente del Partido Demócrata, Luis Dávila Perna, que también, ¿ya lo tenemos? Ah, ya mismito, así que vamos por parte, como decía ya que es destripador, ay, qué fuerte, mira.
Me Emma, encanta ¿qué te tu parece? Energía, me encanta tu energía, Juanjo, me encanta.
Emma, vamos a arrancar con esto de los delegados extendidos, porque yo creo que a veces se habla mucho de los delegados extendidos y como que no entendemos el trabajo que se está haciendo. Ya tengo al presidente, bueno, voy a pasar porque lo tengo vía telefónica y entiendo que todavía está allá en Washington nuestro director de PRAFA y también el presidente del Partido Demócrata en Puerto Rico, licenciado Luis Dávila Perna. No me tiene que pedir la bendición, no es tu papá quien está aquí, es Juanjo y Emma. Saludos, licenciado.
Saludos, muy buenas tardes para todos. Un placer estar aquí con ustedes nuevamente.
Bueno, qué bueno que lo tenemos en la línea, porque me parece que es importante aprovechar esta oportunidad para poner en contexto, porque lamentablemente cuando son cosas positivas para la estadidad, pues a veces en algunos medios como que no me lo reseñan con como se merecen. ¿Qué han estado haciendo? Vamos a hacerle el mapa a los amigos que nos están escuchando. ¿Quiénes están en el Congreso moviendo este asunto, en esta toma que se hace de los delegados extendidos?
Pues mira, esta semana tuvimos la cuarta toma de acción del Congreso. Para acá vinieron sobre 60 o 70 puertorriqueños de distintos estados, inclusive de Puerto Rico también. Vinieron muchos funcionarios electos. Aquí estuvo José Aponte, José Che Pérez, estuvo Ángel Morey, el senador Gregorio Matías, el senador William Villafañe. Y por supuesto, estuvo también el ex gobernador Ricardo Rosselló, que dirige, ¿verdad?, lo que es el movimiento de la delegación extendida, y Pierluisi. Pero Pierluisi ha tomado la batuta de lo que ha sido la discusión del estatus en Washington, y ciertamente, pues ahí están los resultados, ¿no? Tuvimos una semana sumamente cargada, un día, particularmente el martes, bien cargado, donde nos reunimos con el senador Schumer, que es el líder de la mayoría. Nos reunimos con el senador Manchin, que dirige el Comité de Recursos Naturales, que tiene jurisdicción sobre los temas de Puerto Rico, y con otros senadores también. Y pues ustedes vieron el anuncio, ¿verdad? El líder de la mayoría en el Senado se unió y co-ofició el proyecto de estatus. Eso nunca en la historia del Senado de los Estados Unidos había ocurrido. Así que eso de por sí es un gran logro. Así que nada, bien contento con el esfuerzo que se ha hecho. Se impactaron sobre 100 oficinas en el Senado a través de todos estos grupos, y nada, bien, bien contento con el trabajo, pero todavía mucho por hacer.
¿Sabes qué? Me llamó la atención porque muchas veces cuando los políticos van y hacen, ¿verdad?, lo que entienden que son avances, ponen ellos mismos los posts. Estuvimos con fulano y sutano, uh-huh, pero que el propio líder del Senado federal pusiera él, de sus propias cuentas, el anuncio de que estaba apoyando esta medida, me parece que oye, para ustedes tiene que ser algo, bueno, un gran logro.
Así mismo, y es importante entender, o sea, esto no es cualquier senador, esta es la persona que controla toda la actividad que ocurre en el Senado. O sea, el senador Schumer tiene, si mañana mismo él decide que este proyecto lo baja a votación, lo baja a votación. Si él decide que este proyecto se puede manejar a un presupuesto y logra que la parlamentarista del Senado diga sí, lo puede incluir en un proyecto de presupuesto, se incluye en un proyecto de presupuesto. O sea, es palabras mayores tener el apoyo del líder, sin contar que ahora obviamente él va a hacer un trabajo de ayudar a continuar sumando co-auspiciadores al proyecto para que eventualmente pueda debatirse en una audiencia o una vista pública y llevarlo a votación al Pleno del Senado Federal.
Y, presidente, una preguntita. ¿Cuál, según tu experiencia versus las otras tomas del Congreso y ahora con tu rol activo allá en PRAFA, ves algún cambio, ves algún punto de optimismo, una diferencia que tú puedas decir ahora hay un camino distinto en cuanto al tema del estatus?
Definitivamente. O sea, ya no hay, ¿verdad? Antes siempre venían a hablar del territorio, ¿verdad?, y de que habían, ¿verdad?, mucha división en Puerto Rico en cuanto al tema. Ya eso tú no lo escuchas. Prácticamente lo que te dicen es, bueno, ya sabemos que ustedes han votado unas cuantas ocasiones, lo que falta es que el Congreso se exprese, así que estamos tratando, siempre dicen lo mismo, ¿verdad?, que hace falta más apoyo republicano, particularmente cuando vamos a oficinas demócratas. Cuando vamos a oficinas republicanas, pues hay un poco más de cuestionamiento de si Puerto Rico va a ser un estado demócrata o un estado republicano. Nosotros uh-huh. siempre hemos sido bien claros. Puerto Rico sería un estado péndulo, ¿verdad? Todo depende del candidato, de los temas. Claro. Puerto Rico se comporta igual que cualquier otro estado para propósitos de, por ejemplo, conservadores y liberales. Mientras más uno se concentra en áreas metropolitanas, tienden a ser un poco más liberales, y cuando uno sale, ¿verdad?, más hacia fuera de esas áreas metro, pues tienden a ser más conservadores y más republicanos.
Pero entre los miembros que estaban con ustedes allí visitando, había republicanos, o sea que entiendo que William sí, también muchísimo. Es republicano, ¿verdad? William Villafaña.
Muchísimos republicanos, y muchos republicanos que inclusive tienen, son constituyentes de algunos de esos.
Por eso que es importante, licenciado, porque así, o sea, la gente que nos está escuchando debe entender que el esfuerzo es con la estadidad como meta principal, pero hay, se une esfuerzos de ambos lugares, que no es un esfuerzo del Partido Demócrata únicamente, que está por voz de su presidente ahí. Hay gente que son republicanos también, y algunos que a lo mejor no están afiliados, ¿no?, que pertenecen a esa delegación.
Definitivamente, y hay que hacer un esfuerzo también a nivel de distrito de exigirle a los líderes. Por ejemplo, yo estuve hace una semana en Florida y sé que hay muchos grupos que apoyan a Rick Scott, pero ya les están dando el endorse y lo están apoyando sin que haya ese compromiso, ¿verdad?, de tan siquiera auspiciar el proyecto de estatus o que auspicie por lo menos el proyecto del SNAP, que entendería yo que es importante también para Puerto Rico. Pues ese tipo de cosas es lo que tenemos que afinar un poco todavía como movimiento a nivel nacional, pero definitivamente, o sea, lo que se vio esta semana con esa expresión, o sea, yo estuve ahí sentado frente al gobernador cuando el líder Schumer le dijo: gobernador, cuente conmigo, tiene mi apoyo completo en cuanto a este proyecto, y hoy mismo lo voy a estar anunciando. O sea, fue demuestra, ¿verdad?, que lo que lleva diciendo el gobernador por todo este tiempo, de que todavía hay espacio para continuar avanzando en Washington, que todavía hay que hacer un trabajo en Washington, el tiempo le ha dado la razón, ciertamente, y creo que viene, ¿verdad?, con esos años de sabiduría que tiene el señor gobernador y su experiencia en Washington como comisionado residente esos 8 años.
Definitivo, y hay que decirle allí, como en la canción del Arca de Noé, caben todos, tú también. Licenciado, este asunto, porque trajo lo del SNAP, y a veces se me pone un poquito técnica la cosa acá, porque, ¿verdad?, el PAN, el SNAP, y hablamos de todas estas siglas, pero el anuncio que surge ayer en la tarde con el apoyo, ¿verdad?, al ser incluido en el Comité de Agricultura y en la Ley Agrícola en el Senado, pues es un gran anuncio, pero también tenemos un reto grande ahora en la Cámara que domina el Partido Republicano. O sea, que ¿cómo ve el asunto? Porque tengo entendido que eso iría después a un comité de conferencia. Como quiera, sigue siendo un anuncio positivo. Hay esperanza.
Definitivo. Yo, como le digo, es la primera vez en sobre 40 años desde que no estamos en el SNAP que se incluye una disposición que transicionaría a Puerto Rico a ese programa. Han pasado más de 40 años, como digo, desde que se creó el programa y no hemos estado incluidos. Tenemos las tasas de pobreza más altas de toda la nación, las tasas de pobreza infantil más altas de toda la nación, más del doble que el estado más pobre, que es Mississippi. Así es que el anuncio que se hace ayer por parte de la presidenta del Comité de Agricultura en el Senado, Debbie Stabenow, no es poca cosa, es un gran logro, pero todavía no se ha convertido en ley, ¿verdad? Y estamos en un proceso donde va a haber un debate sumamente fuerte entre el lado republicano en la Cámara y el lado demócrata en el Senado, y tienen hasta el 30 de septiembre de este año para llegar a un acuerdo final sobre qué debe estar en esa legislación. Así es que vamos a continuar echando el resto. De hecho, la semana que viene ya yo tengo sobre 23 reuniones al momento en agenda, y me siguen llegando confirmaciones. Voy a recibir personas, miembros de la Coalición para la Seguridad Alimentaria de Puerto Rico, del Instituto de Desarrollo de Juventud, entre otras organizaciones que están envueltos en esto, para hacer un esfuerzo multisectorial para continuar educando y continuar ejerciendo presión en Washington para que se incluya Puerto Rico en esa legislación.
Y acláreme algo, o sea, esto se viene trabajando, o sea, ya desde PRAFA, más allá de la cuestión del Partido Demócrata aquí a nivel local, ustedes ya venían trabajando con esto, ¿no? Con el gobernador, con legisladores, con jefes de agencias.
esto es política pública federal del gobernador, y de hecho yo, desde, a las pocas semanas de haber entrado el año pasado, se dio, ¿verdad?, la presentación del proyecto a nivel del Senado y de la Cámara. Participé de esas conferencias de prensa, pude dar un mensaje en el mismo lugar donde tuvimos la conferencia de prensa esta semana, y ciertamente es algo, ¿verdad?, bien importante para el gobierno de Puerto Rico poder alcanzar. Es importante entender que si lográramos acceso al SNAP, siempre nos los pueden quitar, porque mientras seamos un territorio, mientras seamos una colonia, lo que dé un Congreso, el próximo lo puede quitar, y así ha sido históricamente. Por eso es que es tan importante también salir del estatus territorial actual, porque por más que uno consiga paridad en cualquier programa, lo vimos en Medicaid, los fondos de Medicaid se acaban en el 2027. Si el Congreso decide no reautorizar o no renovar eso, los perdemos.
Si no es lo mismo pedir que exigir.
Correcto. Así es que, y el impacto, para que la gente entienda, ahora mismo, los que están ahora mismo sintonizando Noti1, que sepan que si usted es beneficiario del PAN, usted tiene una familia de cuatro, ¿verdad? Papá, mamá, dos hijos. Usted ahora mismo recibe aproximadamente $500 en su tarjetita del PAN para hacer compra todos los meses. Y si estuviésemos bajo el SNAP, esa misma tarjeta que usted tendría, probablemente recibiría sobre $1,200 para hacer compra. Eso es una diferencia sustancial. Y es para comprar comida, a la hora de la verdad, porque ningún ciudadano americano de esta gran nación debería de pasar hambre, nunca debería de poder pasar hambre. Así es que este es el programa que por excelencia saca a las familias del ciclo de la pobreza, y nuestra misión es llevar este programa a Puerto Rico y asegurarnos que las familias que más lo necesitan en Puerto Rico puedan tener acceso al mismo.
Sí, hay un punto también importante de esto, porque estaba viendo algunos titulares de ayer para acá y enfatizan mucho en que algunas personas van a tener que trabajar, ¿verdad? Para poder aplicar o para poder tener el
los SNAP. Requisitos para, sí.
Y es importante que la gente entienda y me aclara, ¿verdad? Si estoy equivocado, licenciado. O sea, que si usted es una persona que no puede trabajar, no es que usted lo van a obligar a ir en un sillón de ruedas, con un bastón, o sea, no se trata de eso. Pero, por ejemplo, yo le puedo hablar a amigos y familiares por años, décadas, que pudiendo trabajar, no trabajan porque dicen, yo sumo y resto y con lo, trabajo y me gano una porquería y me quitan los cupones. Correcto. Entonces, pues, prefiero no trabajar. Sí. Y en esto, pues, eso se corregiría. O estoy, o sea...
No, tiene toda la razón. No solo es que se corregiría, es que bajo el SNAP, esas personas que actualmente no pueden ganar más de cierta cantidad porque perderían, ¿verdad?, el beneficio, porque no cualificarían, bajo el SNAP es más del doble también. Es decir, ahora mismo... una persona que está bajo los, ¿verdad?, que es beneficiario de la tarjeta del PAN, puede llegar hasta un límite de ingreso. Bajo el SNAP podría ganar el doble de lo que es ese límite hoy día. Sí. Es decir, puede ganar más dinero sin perder el beneficio. Bajo el mismo tiempo, el programa, si usted es incapacitado o tiene dependientes, no tiene requisito de trabajo. Ahora, si estás entre las edades de 18 años a 54 años, no tienes ningún dependiente y no tienes ninguna incapacidad, siempre y cuando cualifiques para, ¿verdad?, dentro del margen de ingreso para cualificar, sí se te obliga a que tengas que trabajar un cierto mínimo de horas, que en parte es opera como un incentivo al trabajo, para aquellas personas que lo pueden hacer. O sea, que es completamente diferente y opuesto al programa que tenemos hoy día, que más bien por la limitación que tiene monetaria y no por una cuestión, ¿verdad?, de que el gobierno lo quiera así, funciona como un incentivo para no trabajar, porque castiga al que trabaja, castiga al que progresa económicamente y que quiera echar para adelante y crecer profesionalmente.
Sí, que aquí entonces tendría más comida sobre la mesa sin tener que trabajar por debajo de la mesa.
Eso mismo. No, y eso es lo más atractivo de este programa, porque como dice el licenciado, es un tema recurrente, como que contra, nos castigan a los que trabajamos, y el hecho de que cambie ese discurso, de verdad, súper atractivo.
¿Tú sabes
y
cuántos esa es la cosa años que tenemos yo vengo fomentar? Escuchando a medio mundo, especialmente en las redes sociales, cuando de las redes para acá, de que, que lo que hay que ponerlos a trabajar, y usan la frase de está gordo y colorado. Exacto. Y entonces, pero hay que entender que hay unas realidades, o sea, claro que hay gente que miente, gente que dice lo que no debe, pero no es la mayoría, y hay muchas personas, lo digo porque yo conozco personas que quisieran trabajar, y dicen, pero es que pues, O sea, me van a quitar los cupones y yo los necesito cuando hacen la suma y la resta, pero ahora tendría una oportunidad. O sea, para mí, y que esto es importante, pero también hay que llevar ese mensaje.
Eso es,
o sea, sí, hay que explicarle a la gente que esto es beneficioso por, o sea, para todos. No es que ahora vas a tener que trabajar aunque estés chavado, aunque estés en una cama.
No.
O sea, no funciona.
Ahora es al revés. Trabajas y también tienes el beneficio.
Sí, sí. Definitivo. Licenciado, ya cerrando, agenda, ¿qué tenemos pendiente? Dígame que vienen otros anuncios buenos por ahí, porque ya estoy acostumbrado, ya no estoy mal acostumbrado.
Ya dijo que tenía como 23 reuniones. Sí, algo pondrá en él por ahí.
Ya que lo tengo ahí, yo no tengo todos los días. Además, no todos los días yo estoy sustituyendo a papá, así que...
Hay que aprovechar.
cuéntame. Pues
mire, estamos bien contentos, ¿verdad?, con lo que hemos logrado, pero vamos por más. Queremos continuar sumando auspiciadores. Según vayan entrando a la lista oficial, los vamos a estar publicando. Tenemos ya varias personas, ¿verdad?, varios miembros que se han expresado privadamente de que muy probablemente se estén uniendo pronto, así que lo estaremos anunciando su debido momento, pero todas las energías también están puestas en lograr una vista pública. Desde hace más de 11 años no se debate el tema del estatus en el Senado Federal. Sí han habido vistas sobre los territorios donde Puerto Rico participa, al igual que Guam y las Vírgenes, etcétera. Y los gobernadores de los distintos territorios van y testifican, ¿verdad?, sobre una gama de asuntos, pero nunca ha habido una específicamente sobre estatus en más de 11 años. Y hacia eso es lo que nos dirigimos. Vamos a continuar trabajando fuerte para que eso ocurra. Algunas personas han dicho que no hay ambiente para eso, que el senador Manchin no lo ha querido así, no lo va a querer así. Y yo soy de los que piensa que mientras más trabajemos, mientras más fuerte le demos el tema, eventualmente lo vamos a lograr. Así que esa es la meta por el momento. Y espero que pronto podamos tener un anuncio sobre ese particular, y para eso estamos trabajando.
Super, así super. Será.
Gracias. Bueno, gracias, ya nos licenciado. Veremos pronto, ¿verdad? En persona. Bueno, le agradezco inmensamente. La verdad, Emma, que... Bueno, Luis, él tiene, ¿verdad? Tiene... Nosotros acá en
el argot de los...
En los argot de comunicaciones decimos que tiene ángel, ¿verdad?
Tiene un algo, un no
sí,
sé qué.
Tiene algo, ajá, un qué sé yo, no sé qué. Pero, no sé pero qué. Que funciona, si dicen. funciona. Mira, y ya lo puedo decir, porque antes decía, no, lo quiere favorecer no. contra el carne Villal, y toda la madre. Pero, que también, pero... Mire, yo quiero aprovechar los minutos antes de ir a la pausa, además, el asunto nuevamente de lo... No meramente el asunto del SNAP como tal, sino la importancia de que los amigos que están aquí en el liderato del Partido Republicano, a lo mejor no te quieras meter en eso te da esta discreción, pero obviamente está Jennifer González, que es la comisionada y es republicana, pero también hay líderes dentro del Partido Republicano aquí, hay líderes importantes, aunque no pertenecen al partido como en la directiva, ¿no? Pero que están afiliados, que tienen influencia. Tienen que moverse. El que es estadista tiene que ir al Congreso y tiene que moverse allá por encima de la cuestión partidista, tanto local como a nivel nacional. Y a mí me rechaba, iba a decir otra palabra, que siempre sea conseguimos los votos de los demócratas y no tenemos los republicanos. O sea, porque ahora mismo, mira lo que está pasando. Tenemos una excelente noticia en el Senado con relación al SNAP. En la Cámara tenemos problemas. Entonces, ahora hay que depender, y tenemos muchas esperanzas porque hay buen ambiente para que en el comité de conferencia lo podamos lograr, y el gobernador se mostró muy optimista hoy, igual que Cieny Rodríguez, Alberto Pradera, que maneja directamente la operación allá en ACEF. O sea, estamos bien optimistas, pero hace parte ese empujoncito de los republicanos.
Definitivo, entonces, ahí es que tú vienes, espérate, ¿qué tiene más el peso? ¿El ser estadista o la cuestión de mi rol allá cuando estoy en el Congreso de defender los intereses de Puerto Rico? Yo creo que todo el mundo debería colaborar y unirnos a este proyecto porque, oye, esto impacta a nuestros adultos mayores, a nuestros niños. O sea, esto es un proyecto que a largo plazo define la calidad de vida de demasiadas personas de nuestra ciudadanía. Así que sin duda alguna, Juanjo, yo creo que todo el mundo tiene que montarse en el barco, como dicen, y en la ola de poder hacer todos los movimientos y los ajustes necesarios para contar con todo ese apoyo de ambas cámaras.
Sí, hay otros temas que son un poquito más calientitos y los voy a dejar para luego de la pausa, pero no quiero dejar pasar, sé que ayer se tocó en parte, pero no quiero dejar pasar el asunto de las marchas marchitas que se dieron ayer. A mí me sorprende que ni siquiera se escondan cuando llegan allí con las banderas de la Unión Soviética. O sea, la Unión Soviética fue un fracaso tan grande que todo el mundo se salió, o sea,
ya no existe.
No existe, por eso y querer llevarnos al sistema comunista que ni siquiera los comunistas quisieron. Sí, o sea, es tan malo que ni siquiera los comunistas lo quisieron. Pero entonces hoy todavía había que estaban los del movimiento este, ¿cómo se llama? Nacional Ostosiano y mil cosas, porque ellos son como que .com.net y .org. Y entonces felicitándose unos a otros, chijichija, tú sabes, como cuando dan la medalla de Muñoz Marín en el Partido Popular, no, le van a dar la FG, pero, o sea, entre ellos, chijichija, y fue un fracaso, o sea, de verdad que sí, mira, tú sabes de qué había tapón ayer, cuando la policía acordonó para que no hubiera problemas, pero ni tapón hicieron, y no comprenden, yo no sé cómo tú lo ves, pero yo veo como que un hastío de la gente, del pueblo allá afuera, con relación a estas marchas, que vuelvo y digo, como dije anteriormente en el opening, es para el pueblo trabajador, organizadas por gente que no trabaja, manifestándose libremente mientras defienden países donde no se pueden manifestar libremente.
Ese yo creo que es el remark de la interpretación. A mí me frustra, Juanjo, porque yo creo que y si hay algo que yo en lo personal sufro es que dañen el derecho a protestar. Yo creo en las protestas, claro. Yo creo en la libertad de expresión, yo creo en la participación de todos los sectores. Yo he ido a un sinnúmero de protestas que no voy a empezar a mencionarlas aquí porque tengo tela para cortar. Pero precisamente cuando llegan los momentos que genuinamente ameritan una causa específica de una protesta, la gente no va a acudir porque ya le han quitado standing a esta forma de protestar. Y eso a mí me frustra y me da una pena enorme. Y ni se diga la realidad de que la prensa debe empezar a llevar el mensaje de manera correcta. Cientos, el pueblo se desbordó. No es verdad. Y cada año que pasa, te insisto, cada año que pasa nos dañan el standing de hacer unas protestas con causas verdaderas. Y para mí esa es la mayor de las frustraciones.
Es que tú ves cómo le siguen añadiendo cositas. No, y por Palestina. Por Palestina. Y por la paz mundial, hay que acabar el hambre y
Luma.
Ah, por Luma.
Por sí, Luma, sí. Por sí. Los apagones.
Y se acabaron las promesas.
Y se acabaron las promesas.
Entonces, hay un grupo que de verdad que rompen el frescómetro, porque ellos pertenecen
¿el
a
qué?
El frescómetro. Sí. Ellos pertenecen a todos los grupos. Entonces tienen, mira, les voy a contar algo antes de que vaya la pausa. Cuando yo cubría, ¿verdad? Como periodista, yo fui una vez a cubrir un debate en la universidad en Ana G. Méndez, en el anfiteatro, y estaba Carlos Romero Barceló, en paz descanse, estaba Aníbal Acevedo Vilá y estaba Manuel Rodríguez Orellana del PIB, que era candidato a comisionado presidente.
Okay.
Y afuera había un grupo aplaudiendo y tenían unos retratos, antes se usaban mucho los retratos estos tipo, como unos flyers, pero duros, ¿verdad? Con la cara de Manuel Rodríguez Orellana, que era tremendo orador. Ya, pancarte era grande, pues la cara de era grande, pero bueno. Y entonces empezaban allí, y Manuel, y qué sé yo. Y él saludó cuando salió, porque estábamos todos afuera en un redondel. Tan pronto él se montó en el carro, y a mí nunca se me va a olvidar esa imagen. Esos jóvenes guardaron el retrato y sacaron de abajo de ellos el de Aníbal Acevedo Vilá. Los mismos jóvenes empezaron a gritar a favor de Aníbal y yo. Entonces, ellos creían, porque todos los periodistas se habían ido, se estaban moviendo. Pero como yo trabajaba en otra emisora, íbamos de civil, por decirlo así, y era un remoto que estaba lejos, no me podían identificar. Así que yo era como que el único periodista que quedaba allí. Y a mí no se me olvida, ¿sabes? Porque para mí fue impactante. No cosas que uno sabe, pero no es lo mismo
verlas.
Y cuando yo vi que sacaron, y es lo mismo que hacen estos grupos. Por eso tú los ves, y cuando tú ves que paran una protesta, porque se le perdió un domino o algo, y entonces tienen que cambiar. Pero sí, o sea, pero tengo que ir a la pausa. Voy a la pausa, que ya mismo vengo también, que Javier llegó por ahí también y se incorpora con nosotros aquí en el panel.
Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por Noti 1630.
Bueno, de regreso, ahora sí con el team completito. Javier Vega se encuentra con nosotros, así que vamos. Salúdame a los amigos que nos están escuchando, porque si llegas tarde... Saludos.
No, espérate. Saludos aquí a los amigos que nos están escuchando, a Juanjo, a Emma, obviamente a papá, que está por allá todavía en el Machu Picchu, o donde sea que esté en Sudamérica en este momento.
Lo envidiamos.
Que saben que nos escucha, si no nos está escuchando en este momento, como nos escucha después
por ya escribió, podcast escribió
o lo que sea.
Sí.
Él donde sea que esté, está pendiente como quiera al programa. Mira, Juanjo, yo no llegué tarde. tú empezaste temprano, no, yo llegué a las 5:30, que es el panel. Sí, yo sabía que tenías a Luisda en la primera media hora. Le envío un saludo a Luisda también. Oye, las primeras veces que Luisda fue a cabildear al Congreso, yo estuve con él porque éramos como ciudadanos privados, nada que no estábamos en el gobierno, no hacíamos nada. E íbamos con Lula, que entre los años 2015 y 2016, yo no
Lula, sé si... No Lula. No Lula da Silva, por si acaso.
Con Lula, la organización de derechos civiles más antigua a nivel de los Estados Unidos. No sé si él había ido antes, pero por lo menos esas fueron mis primeras veces y estaba con Luis de ahí cuando no estaba ni cerca, ¿verdad?, del gobierno de Puerto Rico. Y míralo ahora cómo está y lo que ha sido el avance histórico que se ha hecho en el movimiento estadista en los últimos 8 años, ciertamente, pero sobre todo en este cuatrenio, con esos proyectos, tanto en la Cámara de Representantes, que es un proyecto histórico.
Tú eres republicano, ¿no?
Yo soy un repúcrata.
Ahora es repúcrata.
Yo soy un repúcrata. Me identifico más con lo que era el republicanismo, quizás.
No me vengas a lo verme román, de que quizá, tú te inclinas.
Quizás pues. En los 80 y 90, más el conservadurismo fiscal y ¿verdad? De esa época, más que lo que es ahora, que estamos hablando después que entra la influencia evangélica, y ahora pues con Trump se ha convertido en otra cosa, que es básicamente un culto a Trump en gran parte de lo que es el Partido Republicano, y al populismo en vez de a lo que es, ¿verdad?, lo que eran los postulados del Partido Republicano clásico. Pero te digo que soy un repúcrata porque yo he ido a votar en las elecciones internas del Partido Demócrata aquí 3 veces en mi vida.
Sí, yo también.
Fui a uno que era una elección de los Young Democrats para votar por Luisa y votar por otras personas. Luego fui en el 2020 y ahora fui en el 2024 nuevamente.
Bueno, yo he votado 2 veces, elección. Voté una vez a favor de Luisa y otra vez en contra de Francisco Domenech. Mira, estábamos al aire, perdón. No, pero te preguntamos obviamente con toda la intención, en el sentido de cómo ves. Sabemos que en una parte está la cuestión del estatus, que es la parte principal que manejamos nosotros y que nos interesa, donde por supuesto no tenemos el auspicio que necesitamos de líderes republicanos en el Congreso. Pero ahora con lo del SNAP, pues también como que se complica la cosa. Vamos, es una buena noticia lo que está pasando con el SNAP. Esperamos que en el comité de conferencia al final del día pues sea aprobado para Puerto Rico, pero seguimos teniendo esa tranquilla de los líderes republicanos en la Cámara que se niegan a incluirlo en el bill de agricultura. O sea, ¿cómo, qué debemos hacer de parte de un repúcrata? ¿Cómo tú lo ves?
Bueno, lo que pasa es que yo veo que una vez Trump y algunos de los senadores y representantes republicanos con influencia dentro del Partido Republicano comenzaron una campaña de básicamente que Puerto Rico, si Puerto Rico se convierte en un estado, sería un estado demócrata puramente, tendrían 2 senadores demócratas, tendrían los 5 representantes demócratas, y olvídate que el control en ambas cámaras se iría hacia un solo lado, versus ahora que los republicanos y los demócratas hemos visto pues que se están básicamente turneando. Ahora acaba de la Cámara de pasar de control demócrata a control republicano, el Senado los demócratas lo pudieron mantener por 2 votos, así que eso se ha convertido en un balón político. Y entonces ven luego de Trump, porque Trump, vamos a hablar, ¿verdad?, a calzón quitado, luego del huracán Trump nos dio igualdad en el programa de Medicaid por 5 años y nos dio unas asignaciones que firmó, ¿sabes? Obviamente el Congreso las pasó y Trump las firmó. Ah, que luego vino y utilizó las agencias para bloquear que el dinero llegara a Puerto Rico. Eso es cierto. Pero luego de que comenzara ese ataque básicamente de Trump a Puerto Rico como un lugar corrupto y se convirtiera Puerto Rico en un balón político, pues yo creo que hay muchos políticos republicanos en la Cámara de Representantes que está básicamente bajo la amenaza de que si yo ayudo a Puerto Rico de alguna forma, el líder de mi partido es Trump, y Trump va a venir y me va a caer encima, o Trump me va a quitar su apoyo o algo así. No sé, no sé si hay algo de eso dentro de ahí. También vamos a dejarnos también de bobería. El ala republicana del Partido Nuevo Progresista no ha hecho su trabajo, punto.
Existe.
No lo ha hecho.
O sea, es que la ala republicana,
bueno, los líderes, sí, okay, bueno, no, perdón. Bueno, el ala republicana son los líderes electos,
de vez en cuando,
líderes,
es que
electos,
me molesta.
Líderes electos del Partido Nuevo Progresista, que son republicanos. Aquí pues obviamente se habla de la comisionada residente, no es la comisionada residente solamente, pero ciertamente la comisionada residente decidió entrar en una primaria, y evidentemente su labor en el Congreso, ciertamente en los últimos, en este, ¿verdad?, este Congreso de los últimos 2 años, pues ha sufrido malamente. O sea, la comisionada residente, cuando vas a ver su track record en este cuatrenio, en el proyecto de consenso hubo 16 votos republicanos que votaron a favor, todos los representantes demócratas votaron a favor y se pudieron conseguir 16 votos republicanos, pero de ninguno de esos 16 votos republicanos eran de lo que es la Comisión de Recursos Naturales, donde ella es miembro, y hay otros republicanos dentro de esa comisión, y ninguno de los miembros republicanos de esa comisión votó a favor del proyecto. ¿Y en qué ha generado eso? Pues que en estos 2 años, donde el Partido Republicano es el que está controlando, y hay un republicano que es el presidente de esa comisión, pues a ese proyecto no se le haya dado curso, no se le ha dado vista, y no se ha conseguido dentro de ese comité el apoyo para el proyecto de consenso. Por eso entonces se está concentrando el Partido Demócrata más ahora también en el Senado, porque al Senado ser controlado por los demócratas, y o sea, en un paso histórico esta semana se consigue el endoso de Chuck Schumer, el líder de la mayoría demócrata en el Senado. Nuevamente digo que es histórico porque eso nunca había ocurrido. O sea, que el líder de la mayoría en el Senado apoye un proyecto que tiene la estadidad para Puerto Rico automática, básicamente, ¿verdad?, dentro del proyecto, si así vota el pueblo puertorriqueño. Pues eso es lo que estamos viendo. Entonces estamos viendo un tranque en el ala republicana dentro de la Cámara de Representantes, y lamentablemente la comisionada residente está enfocada en la primaria del Partido Nuevo Progresista y no en el trabajo en Washington.
A mí me llama mucho la atención y me molesta el asunto con el Partido Republicano local. Porque si yo dijera, por ejemplo, que es que ellos, pues, que sé que tienes razón en gran parte con relación a la figura de Trump y todo esto, pero que es que no se quieren calentar y por eso, o que es que se quieren mantener muy muy rígidos en la cuestión de lo que es la línea actual con las candidaturas, pero es que ni siquiera a nivel local tuvieron los pantalones de endosar a Jennifer González para la gobernación, que competía contra un demócrata. O sea, cuando tú llegas a ese punto, donde tú como partido republicano aquí no te atreves a endosar a la candidata a la gobernación de tu partido, pues algo está pasando. Porque entonces, o sea, si es por no calentarte, pero te estás calentando a no apoyar entonces a la candidata tuya. Vamos, a los que estamos con Pierluisi, pues qué bueno. Sí, sí, pero, o sea, digo, no sé cómo tú lo veas, Emma. frustra, de verdad que frustra. Ah, el botoncito, okay.
Ay, pues viste, yo dije igual que tú, ya. Como uno, la quinta columna. Uy, no, dije la quinta columna.
Dijiste la columna. Me para los pelos a uno. Mire, hay otro tema que quería traer.
Espérate, yo quiero hablar eso de la quinta columna. O sea, ajá, ponte a pensar, aquí en el 1998 el pueblo de Puerto Rico votó por una quinta columna por encima de votar por las opciones de la ELA territorial o la estadidad. O sea, y la quinta columna gana un plebiscito, obviamente con todos los engaños que se pueden, claro, hacer por parte de, del Partido Popular Democrático
en términos... Ninguna de las anteriores.
Ninguna de las anteriores.
Exacto. Que era ninguna de las anteriores. Y mira ahora, o sea, estamos hablando 26 años después, cómo Puerto Rico se ha convertido en una jurisdicción completamente estadista, al punto de que gane un referéndum, sí o no, contra todas las posibles... Uh-huh. Tú conglomeras todas las posibles opciones en contra de la estadidad en el no, y la estadidad prevalece.
Va a prevalecer.
Y mira cómo están habiendo estos movimientos en Washington a favor de la descolonización, especialmente a favor de la estadidad, porque muchos de estos políticos te dicen... No, yo estoy a favor de la libre determinación, ¿verdad? Y pues, y por eso está la independencia en el proyecto y eso. Pero te dicen, o sea, te dicen eso para grado y después te dicen, no, pero yo quiero que yo favorezco la estadía. Sí, o sea,
sí.
Y eso es un cambio dramático, especialmente porque en Washington ahora mismo el Estado Libre Asociado perdió lo que era su aliada máxima, que era Nidia Velázquez.
Y en los sí, en cierto sentido.
Nidia Velázquez, en los últimos meses, hasta Pablo José se lo dijo. Le dijo
ya
Pablo
lo
José.
A Luis Gutiérrez.
Le dijo Pablo José. No me.
Digo
no,
amén.
Lo dijo así, en el Nuevo Día le entrevistaron. Mira, no me traigan para acá el Estado Libre Asociado o el territorio como una opción. Eso se acabó. O sea, y es histórico que los proyectos que estamos viendo en este momento no incluyan al Estado Libre Asociado. Porque el problema no puede ser parte de la solución. Y por fin, en el Congreso, han entendido eso.
Emma, ¿qué te parece?
Estoy, mira, salió ahorita la reacción del PPD sobre rechazando el territorio incorporado y un nuevo plebiscito. O sea, estamos uniendo los dots en cuestión a la discusión pública que sale del acta que se presentó.
Ellos siempre dicen que allí no va a pasar nada, pero tienen un corre-corre que...
Dicen que no va a pasar nada y... Los argumentos son los mismos. La doble planilla, el costo de la gasolina, o sea, la retórica es el miedo constante de que en realidad no va a cambiar positivamente, no hay mucha diferencia, pero seguimos sin representación, seguimos sin el voto presidencial, seguimos sin poder decirle estamos de igual a igual. Y su argumento es, como tú dices, no va a cambiar, no va a pasar nada. Pero estoy 100% contigo. El que dude que la estadidad cada día va aumentando, no importa, le pongan la ninguna de las anteriores, los pajaritos preñados, lo que sea, todo terminamos en la estabilidad.
Y que los tiempos cambian, ¿todo? O sea, eso de meter miedo, pues se va cayendo porque ya la gente viaja más a menudo, correcto, la gente tiene redes sociales, la gente se comunica, saben, perdón, se mudan a un estado y ven la diferencia, rápido me mandan la foto del litro de leche para enseñarme esa que es más es barato que acá. Eso no falla.
El litro de leche y que la gente sigue las reglas de tránsito.
Sí, mira para allá. Sí, mira para allá cómo ceden el paso. Allá yo amagué nada más y me tiraron el carro encima. O sea, y todo eso lo dicen, pero le añaden, por ejemplo, no, porque cuando se le va el argumento económico, que se torna a veces un poquito más técnico, ajá, y tú dices, contra, pero si está tan mala la cosa, ¿por qué hay 8 millones de boricuas allá versus 3 y pico aquí? Pero entran entonces en el asunto cultural, ¿verdad? Entonces te traen, no, porque yo no quiero perder, ¿sabes? Porque, escucho, porque ellos ponen bien romántico en esto y dicen, lo que pasa es que yo estoy orgulloso de ser ciudadano americano, pero yo quiero seguir siendo puertorriqueño. Y entonces le ponen una musiquita a fondo, como cuando tú estás en el dentista esperando. Pero es igual, después te van a pasar por las piedras, pero bueno. Saludos a mi dentista. Pero bueno, mira, yo le digo lo siguiente a la gente. Yo soy músico desde niño, ¿verdad? De pequeño toco cuatro guitarras y soy parrandero. Me encanta esa cuestión. Desarrollé un estómago brutal porque iba a una parranda y me daban chichaito. En otra me daban cañita. En otro me daban juguito de pera. O sea, era y te tenía que tomar lo que te dieran, ¿verdad? Pero eso es aparte. ¿Sabes cuántas veces yo he parrandeado en los últimos 20 años? Cero. Cero. ¿Tú sabes cuántas parrandas hacen mis primos que viven en Estados Unidos hace 20 años? Todos los años, en todas las navidades, hacen parranda entre ellos. Todos los años. Parrandean más que yo. Tienen más banderas de Puerto Rico que yo. Sí, tienen la parada, las varias paradas, sí, porque cada vez le incluyen en otro lugar. Sí.
Este fin de semana salió y se hizo la parada puertorriqueña en Orlando. Y el Nuevo Día, el domingo, sacó una portada diciendo la diáspora celebra la cultura puertorriqueña en Orlando. Bueno, usaron el término diáspora y yo tengo, obviamente, sí. Tú sabes, yo soy discípulo de papá. Y papá me ha enseñado que los puertorriqueños que se mudan a un estado porque compran un boleto de avión y pueden al otro día trabajar en donde quiera que quieran trabajar en los estados, no son diáspora.
Claro que no.
Y esa es la realidad. O sea, pero esos son los términos que utilizan los periódicos Ferrer Rangel y la prensa en Puerto Rico. Dejando eso a un lado de la diáspora, o sea, estaba resaltando ese reportaje como los puertorriqueños en Orlando estaban celebrando la parada y celebrando lo que es la cultura puertorriqueña.
Tienen fiestas de la Sanse.
Tienen fiestas de la Sanse.
Fuera de la Sanse.
Creo que ha quedado básicamente ese mito de que se perdía la cultura. Ya nadie te lo acepta. Porque todo el mundo sabe que puedes conseguir lechón asado en los estados. Puedes hacer las fiestas que tú quieras hacer de la comunidad puertorriqueña y te va a llegar gente. Y tenemos todos generaciones que han estado dos, tres generaciones familiares que han estado dos, tres generaciones en los estados y siguen siendo puertorriqueños, sí. Se siguen sintiendo puertorriqueños y siguen de alguna forma atados a lo que es la idiosincrasia puertorriqueña. Y ahora con las redes sociales y la forma en que se está comunicando el mundo, pues más todavía. Aquí nos está escuchando gente que está ahora mismo en el corredor y cuatro entre Tampa y Orlando. Ahora mismo nos escucha un montón de gente por allá, uh-huh, que siguen, ¿verdad?, conectados a Puerto Rico y lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Les gusta estar ¿verdad?, con las noticias pendientes a lo que está ocurriendo.
Entonces, los que dicen, a mí me encanta, porque los que dicen que paguen los ricos, cuando están en todas esas marchas, que paguen los ricos, pues tienen que estar a favor de la estabilidad. Y es donde pagan los ricos, los pobres no tienen que pagar. O sea es la contradicción. Porque entonces te quieren decir, no, porque tú que trabajas a salario mínimo y estás cobrando poquito, te van a meter doble taxe. Eso no es cierto. O sea, la mayoría de la gente en Puerto Rico no va a tener que pagar taxes. Ah, yo pago taxes federales. Yo los pago porque yo tengo mi negocio propio. Y cobro y pago. ¿Sabes?
Me imagino que exacto, todo el que trabaja por servicios profesionales, por cuenta propia, tiene que pagar el seguro social con el Medicare, Medicaid, y tiene que pagar al IRS.
Es un discurso trillado de miedo que ya no procede. O sea, era una mentalidad de vamos a mantener a todo este corillo en el mundo insularista. Y como tú dijiste ahora, Juanjo, están las redes sociales, y lo digo Javier también, están las redes sociales, la gente viaja, la gente ve otras jurisdicciones, ve otros países, y ya se nota que es un cuento que nadie se lo cree. Bueno, el patriotismo sigue a la persona, si nos vamos a dejar llevar por los conceptos políticos, al final del día, ¿qué es el Estado? Es un sistema político. Y yo prefiero tener un sistema político efectivo donde se me garanticen mis derechos, porque ¿de qué me vale tener un sistema no funcional, que sigamos siendo una colonia y disque perder la cultura? Al revés, con la colonia perdemos la cultura. Yo no sé si tú piensas igual que yo, pero no. Ya nosotros estamos asimilados, como yo digo, desde Agua Ibarra hasta
Spears.
Pues claro, o sea, ese argumento, de verdad, tienen que ir buscando otra retórica porque se les acabó, de verdad.
Es que, o sea, mira, ellos saben que la mayoría aquí es estadista, punto. O sea, este es el chichija para mantenerse con algo de relevancia entre ellos. Se van a oponer siempre a cualquier iniciativa, al plebiscito que va a venir el día de las elecciones, a cualquier iniciativa en el Congreso, pero ellos saben que están perdidos. O sea, hicieron un debate entre los candidatos a la gobernación del Partido Popular y ganó uno de los entrevistadores.
Ustedes.
vamos. Sí. O sea,
sí. Es que se llevó todos los titulares. Sí,
en ese punto.
Espérate,
en
el que estamos. El presentador, porque no es periodista según la ASPRO.
No, por lo menos no es bona fide.
Sí, no es periodista. No, según las asociaciones de periodistas, no es periodista ese muchacho.
Y el que no se haya dado cuenta después del huracán María, que nosotros ya tenemos un sistema que necesitamos de Estados Unidos para funcionar, vive en la Lalandia. O sea, si nosotros no hubiéramos tenido la intervención y el apoyo del gobierno federal luego de María, Puerto Rico estuviera vacío.
No solo
Puerto
eso.
Puerto Rico estuviera vacío.
Aún los independentistas de más extrema izquierda, cuando van a reclamar en los tribunales sobre sus violaciones a derechos civiles, ¿a dónde van? Si no es el Tribunal Federal. ¿Ah? Que by the way, bastantes jueces que han pasado por ahí que de estadista no tienen nada.
No.
O sea, eso es otro, otro cuarto de hora, como diría papá.
Yo soy estadista y me siento más patriota que todos ellos, porque la realidad del caso es que el patriotismo es llevar a tu país a donde mejor está. Y donde mejor está Puerto Rico es con un sistema como Estado.
La frase de George Bernard Shaw que decía, patriotismo es creer que el lugar donde que el lugar donde tú vives es el más importante porque tú naciste en él.
Pero mira, yo estoy con Emma, o sea, el déjame ver, ser patriota es querer ver un equipo de baloncesto que tenga el uniforme de Puerto Rico, es querer ¿qué es las otras cosas? Que una mujer puertorriqueña participe en un certamen Miss de Universe, una entidad privada que se llama Miss Universe. Eso es patriotismo, ¿sabes? Porque eso es lo que alegan que perderíamos si nos convertimos en un estado. O ser patriota es querer que tu familiar, tu abuela tenga un mejor acceso a salud en programas de Medicare y tenga un mejor acceso también ahora mismo con lo del SNAP, que un familiar tuyo que está debajo del nivel de pobreza pueda tener una mejor acceso a alimentos por un programa que le aplicaría a Puerto Rico simplemente por ser estado. Que recibiría la economía de Puerto Rico billones adicionales en fondos que en el sistema de salud generaría entonces más dinero para distribuir entre los hospitales, los médicos, las enfermeras y poder equiparar los salarios a lo que son los salarios de los estados para que no se nos vayan de Puerto Rico y no tengamos el problema que tenemos de falta de médicos y de especialistas ahora en Puerto Rico. Eso es querer más a Puerto Rico y querer y ser más patriota que simplemente querer que ver un juego de baloncesto con 12 puertorriqueños que para colmo son de segunda y tercera generación y todos sus apellidos son de apellidos de los estados.
Bueno. Y Javier, diste en el punto con lo del deporte. Que lleve patriotismo es yo darle mejor una herramienta a esos atletas puertorriqueños para que lleven un buen uniforme puertorriqueño con todas las herramientas. Aquí no es un secreto de que estos clubes, estos equipos que representan a Puerto Rico, se pagan ellos mismos, se financian ellos mismos. Así que, ¿de qué me vale yo alegar porque perdería la representación con un...
Que vamos a la pausa.
Vamos a la pausa.
Sorry, pues, que hice la señal aquí, pero no, es que como no estamos acostumbrados.
Pensé que me estabas haciendo así.
Bendito. No, pues para la próxima.
Corazoncito.
Tengo que hacer la pausa, pero para que vean, o sea, llegan a lo burdo.
Ya,
que a Queen Camacho le ponen Camacho Queen para que suene más patriótico, porque ella es Queen Camacho, by the way.
Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti 1 630.